El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Con muchísimo gusto les saludo la mañana de este sábado 29 de junio de 2024, ya prácticamente pues para despedir este sexto mes del año. Qué bueno que nos acompaña, yo espero que tenga una gran mañana, un gran fin de semana y por supuesto también que haya cosas muy buenas y positivas para usted en todos los sentidos. Sea bienvenido a la información en este sábado en Metrópoli. Comenzamos con el resumen nacional. Rescatan los primeros restos de mineros de Pasta de Conchos. Presume el gobierno federal inversión millonaria para construcción de carreteras y autopistas en el país.
En total son 555 obras que se han venido desarrollando con una inversión de 227,878 millones de pesos que totalizan 7,977 kilómetros.
Es la oportunidad de promover la equidad de género con la reforma al Poder Judicial, sugiere el presidente López Obrador.
En el Poder Judicial hay mucho desequilibrio, o sea, son muchos hombres. No así en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Entonces se aprovecha también para que mitad mujeres, mitad hombres.
Transportistas realizan bloqueos para exigir pagos atrasados del gobierno federal relacionados con el Tren Maya. Conjura huelga la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México al aceptar la propuesta de modificación contractual con un aumento salarial de 4.65%. Asesinan al periodista Víctor Alfonso Culebro Morales en Chiapas. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la captura de Cristian Rogelio N., alias Harry, posible operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Asesinan a balazos a Reina Olea Nieva, regidora del Ayuntamiento de San Mateo, Nejapam, Oaxaca. Se forma la tormenta tropical Beryl en el Océano Atlántico. Y en las noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció que ha decidido retirar el muelle flotante que transporta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para protegerlo de las condiciones meteorológicas y que se plantea no volver a reinstalarlo. La Unión Europea sancionó a 6 individuos y 3 empresas por ayudar financieramente a colaborar con Hamas y la Yihad Islámica Palestina, a las que el bloque comunitario considera organizaciones terroristas. Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por el caso de los Panama Papers, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales. Diarios como The New York Times, The Wall Street Journal y Time consideran que el presidente Joe Biden debe dejar la contienda tras el debate que sostuvo con Donald Trump. El mandatario Luis Arce asegura que golpistas querían poner al excomandante del ejército como presidente de Bolivia. En noticias locales, las lluvias continuarán este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado, pronostica el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Al iniciar el temporal, las presas de Jalisco se reportan al 44% de almacenamiento, informa la Comisión Nacional del Agua en su reporte, en su último reporte. El DIF Guadalajara tiene 5 albergues preparados por la llegada de las lluvias y las contingencias que pudiera generar. Se ubican en zonas propensas a inundaciones. Por otro lado, el DIF Tapatío destaca también que se realiza un operativo para reubicar a las personas en situación de calle para evitar que corran riesgo por las lluvias. Advierte la Secretaría de Salud, año complejo por dengue en Jalisco. al integrarse un nuevo serotipo.
Cuando llega un nuevo serotipo al estado, hay mayores posibilidades de que tengamos un importante número de casos y que los casos puedan ser más graves.
Apenas una de cada 10 personas con autismo es atendida por Guadalajara y Zapopan. Casi 3.300 pacientes esperan un lugar para recibir tratamiento en estos municipios. En septiembre quedará concluido el tramo de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, confirma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Esta autopista ya llega de Las Varas hasta Bucerías y faltaría el tramo de Bucerías al aeropuerto de Puerto Vallarta, y con eso quedará concluido el eje Guadalajara-Vallarta en septiembre de este año.
Liberan al policía vial que golpeó a un estudiante de la preparatoria de Tonalá de la UDG en venganza por presunto bullying contra su hijo. Saldo de 2 muertos dejó ayer un accidente vehicular en la autopista Zapotelanejo a la altura de la nueva central camionera.
Contra la parte posterior de un tráiler, el cual se encontraba parado sobre los carriles centrales de la autopista, ocasionando el fallecimiento de 2 personas.
Este es el resumen informativo con el que le saludamos esta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Ya está dispuesto a desayunar? ¿Va a ir a hacer ejercicio? Bueno, lo que usted está haciendo, pero que amablemente nos permita o nos permite en ese instante acompañarle, nosotros agradecidísimos como cada sábado. Y le saludamos mi compañera Luz Balvaneda. ¿Cómo estás, Lucecita? Muy buenos días. Salud, por cierto. Te escuché estornudar, pero estaba yo al aire. Bueno, sigo al aire, pero ya te puedo decir salud. Salud, Luz Balvaneda. Ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Y por fin, después de su gira artística mundial, no sé cuántos países, cuántos escenarios, ¡Luis Durán! ¿Qué pasó, Luisito? Ya decía yo, bueno, el Luigi, de veras, es que le salió una fecha y otra, ¿qué Luis Miguel? ¿Y qué Luis Miguel, verdad, Luis? Bienvenido, querido Luis. Luis Durán, me da mucho gusto verte por acá en los controles, como cada sábado. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono, y bueno, ¿qué le parece si le decimos qué tenemos para usted este sábado?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que es de una escritora mexicana, por cierto. Es una novela de Celia del Palacio. Celia del Palacio es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito muchos libros o muchas novelas históricas. Novelas históricas, ese es su fuerte. Ha escrito, por ejemplo, esta de Leona Vicario. Ha escrito también la de No me alcanzará la vida, Las mujeres de la tormenta, Dictas a la insurgencia. En fin, tiene varias, pero el día de hoy yo le traigo una que también toca a personajes que existieron, por algo es una novela histórica. Y le estoy hablando de la historia de Sofía. Sofía, una mujer que enviuda y se muda a Guadalajara, donde conoce a Miguel Cruz Aedo. Miguel Cruz Aedo, que fue un hombre, un poeta militar, que fue un gran pensador, de hecho así lo catalogaba mucho Luis Pérez Verdía, como un gran pensador de una gran imaginación. De hecho, Celia del Palacio, en alguna ocasión en una descripción sobre este personaje decía: ni militar ni literato, ni reformista, ni tribuno, ni víctima, como es calificado por sus benévolos y escasos biógrafos. Cruz Aedo se queda en la leyenda, héroe empolvado cuyo nombre no alcanza las clases de historia ni las sagas militares. Pues bien, este hombre, este poeta, este militar, que era un hombre muy apasionado por la libertad, conoce justamente a esta mujer, a Sofía, que se muda a Guadalajara. Y bueno, resulta que con el tiempo, ¿no?, hay una mujer más que de repente descubre parte de la historia, pero ya con el tiempo, ¿no? Descubre la historia de Sofía y de Miguel Cruz Haedo, y entonces empieza a encontrar algunas identificaciones. Pero bueno, es parte de esta novela, le digo, que se instala en el año 1849, y ojalá que, bueno, pues si a usted le gusta la novela histórica, esta pueda ser de su interés. Es una historia ciertamente de amor, pero toca mucho de lo que fue la vida precisamente como militar y poeta de Miguel Cruz Haedo, que, bueno, pues como le digo, es un personaje que desde aquí de Guadalajara nació el 30 de mayo de 1836. Entonces, Celia del Palacio trae a colación a Miguel Cruz Haedo y lo involucra con esta mujer para hacer una historia romántica, pero ir perfilando mucho de lo que fue la vida precisamente de este hombre que cursó jurisprudencia, por cierto, y como le digo, pues poeta, militar, una historia interesante. Aquí se la dejo entonces, esta es nuestra propuesta del día de hoy, por si fuera de su interés, es de la editorial Planeta, y comenzamos. Usted nos dirá cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y ya con eso estará participando con nosotros. Claro, importante, nos deje su nombre completo, porque le vamos a anotar en las papeletas y la persona que resulte ganadora, pues deberá de traer la copia de una identificación a nuestras instalaciones al momento precisamente de venir a recoger su libro. No me alcanzará la vida, es como se llama, por cierto, esta novela, No me alcanzará la vida, de Celia del Palacio. Y bueno, ya le había dicho yo, ¿verdad?, que era de las novelas que había escrito Celia. Bueno, pues es justamente la que tengo para usted el día de hoy, No me alcanzará la vida. Vamos a hacer una pausa, Luigi, y volvemos. Saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo amanecieron allá en la capital del país?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Mañana fresca en la capital. Anoche amenazó con llover fuerte y no, al final solamente un chipichipi un rato y finalmente no llovió como había venido lloviendo en los últimos dos días con tremenda fuerza. Y, pues bueno, por eso es que la mañana está fresca, o sea que seguramente en un ratito más estará saliendo el astro rey. Y, pues bueno, o sea que el sol tarda en aparecer, pero siempre aparece. Y esto porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo en la zona arqueológica de Tzná, en el estado de Campeche, y ahí reconoció lo que no había reconocido prácticamente todo el sexenio, que la decisión de que el aeropuerto de Texcoco, cuyo avance cuando él tomó el cargo era de un 30%, es decir, ya se había avanzado o se había gastado aproximadamente 100,000 millones de pesos para su construcción, y todavía faltaban pues más o menos gastar otros 200,000 para redondear las cifras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, una obra que pues era de gran calado, una obra que buscaba dotar de los servicios que requiere la no solamente la Ciudad de México, sino el Valle de México en general, el país, incluso podríamos decirlo así, de un aeropuerto digno y cercano a la Ciudad de México, no tan lejano como está quedando en este caso, o ha quedado en este caso, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está bastante lejos, no se ha podido concluir, la obra como tal se terminó, pero los accesos son los que son todavía muy complicados porque no se han podido concluir. Entonces, aunque asegura el presidente López Obrador, hubo un ahorro de más de 100 mil millones de pesos, pues la verdad es que a la larga está saliendo contraproducente, porque primero no tiene todavía la logística que se requiere para que pueda ser usado al 100% o por lo menos a un 50%, está siendo, digamos, que subutilizado hasta la fecha, porque, repito, está muy lejos. Y entonces muchos de los servicios que se deberían estar brindando, por ejemplo, en el aeropuerto de Texcoco, se siguen brindando actualmente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que, pues, dicho por propios y extraños, se está cayendo a pedazos. Se tiene que seguir invirtiendo en este aeropuerto para que funcione, porque ya es insuficiente y era insuficiente desde hace muchos años, y por eso la creación del aeropuerto en Texcoco. Pero ayer el presidente López Obrador reconoce que fue decisión de él, porque sus propios colaboradores cercanos le dijeron que lo mejor era continuar con la obra, terminarla dotar así de alguna forma de un aeropuerto de primer nivel a la capital del país. Pero escuchemos cómo lo explicó el presidente López Obrador.
Le pedí a tres colaboradores, a el ingeniero Jiménez Lipriu, extraordinario ingeniero civil, director de la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, a Alfonso Romo, también ingeniero y empresario, y al finado Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. El propuesto todavía no llegaba a la presidencia. Pero dije, tenemos que resolver si continuamos con el aeropuerto en el lago de Texcoco o cancelamos el proyecto y hacemos el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Preséntenme un dictamen. Ustedes que empezaron y me presentaron el dictamen una tarde y teníamos que resolver al día siguiente. Y me fui a la casa de ustedes, pero no dormí, porque el dictamen era de que se hiciera el aeropuerto de Texcoco, que se continuara con el aeropuerto de Texcoco. Tenían sus razones, porque ya habían comprometido 100 mil millones de pesos. Cuando ganamos, se apuraron para que no pudiésemos dar marcha atrás a contratar por adelantado obra y a comprometer recursos. Entonces, en la mañana, le hablé al ingeniero Jiménez del Prío, muy buena persona. Le dije, ingeniero, le espero en la oficina, quiero hablar con usted. Y le dije, ¿sabe qué? No, vamos a hacer el aeropuerto ahí, o lo vamos a hacer, pero vamos a consultar a la gente, que nos ayude el pueblo. Y se hizo una consulta, y fíjense, la gente votó porque no se hiciera el aeropuerto en Texcoco.
Estamos hablando de una decisión tomada hace exactamente 6 años, porque la tomó siendo presidente electo, es decir, ya pasadas las elecciones del 2018 y antes de tomar todavía posesión del cargo como titular del Ejecutivo Federal. Pero una decisión que, pues, no sabemos si a la larga, pero por lo menos si hacemos cuentas, los 100 mil que ya se llevaban invertidos en la obra, más lo que se comprometió con inversionistas a quienes se ha tenido que estar liquidando, que eran otros 100 mil millones de pesos, más otros 75 mil aproximadamente, o poco más, que se han gastado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el tiempo que pues prácticamente podemos decir también se ha perdido, pues ahí estaríamos contando con los otros 100,000, 300,000 millones de pesos en total, si hacemos bien las cuentas. A final de cuentas, lo mejor quizás hubiera sido que se continuara con la obra de Texcoco, pero como el hubiera no existe, pues ahora esa zona de donde iba a construirse el aeropuerto se está construyendo una gran obra para el medio ambiente, que también a final de cuentas va a beneficiar a los habitantes de la zona de Texcoco y, por ejemplo, a las aves migratorias que llegan cada año al lago de Texcoco, o a lo que era el antiguo lago de Texcoco. Hoy es un lago artificial que iba a estar, o iba a haber necesidad de, pues digamos, de secarlo y construirlo o crearlo en otro lugar, una sede alterna no tan cercana, para que entonces las aves migratorias y otros y otra fauna silvestre pudiera vivir en el lugar. En fin, las decisiones del Ejecutivo Federal, pues bueno, como decíamos, la verdad, poco a poco, pero la verdad siempre aparece. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Te agradezco la información, Arturo, y bueno, no sé, a lo largo de la historia nos damos cuenta cómo nos ha gustado secar vasos lacustres, ¿no? Acabar con el agua para ponerle cemento, y ve a estas alturas del partido, uno diría, caray, ¿volveríamos a secar aquellos lagos o ríos, lagunas, en un momento determinado hicimos para poner cemento? Yo creo que no.
Lo ideal sería, y la naturaleza nos demuestra, que mantener lagos y ríos quizás hubiera sido la mejor decisión, porque claro, por ejemplo, en la Ciudad de México pues se entubaron los ríos o se secaron los lagos para dar paso a la mancha urbana, y aquí es una mancha que parece no tiene fin, porque se sigue ampliando y ampliando y ampliando. Y por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está cerca, muy cerca del lago de Zumpango, y toda esa zona se han encontrado vestigios no solamente arqueológicos, sino de fauna de otras etapas de la historia de la humanidad. Se han encontrado, por eso es que por ejemplo se ha creado el Museo del Elefante, del Mamut, ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque se nota que era una zona en la que había un lago, en la que después se convirtió en lodo, pero ya y mucha fauna silvestre quedó atrapada ahí. Entonces, pues es una muestra de que todo lo que tiene que cambiar va cambiando por el paso del tiempo, y la naturaleza pues tampoco se detiene. La naturaleza va tomando sus propias decisiones que al final de cuentas son más sabias que las que tomamos los humanos.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Aquí mismo nosotros tenemos el otro ejemplo, ¿no? Lo que era el río San Juan de Dios, que ahora es la calzada Independencia, pues literal se sepultó al río San Juan de Dios, que de hecho era lo que se decía, pues, o se dice aquí en Guadalajara, ¿no? Que de la calzada para arriba y de la calzada para abajo. Pero ahí acabamos con este, sin duda, extenso río, cuando la fundación justamente de Guadalajara. Y pues sí, como te digo, vamos a sepultar el agua. En fin, así hay muchas otras historias.
Y la falta que nos está haciendo.
Claro, claro, es lo que te digo. Uno se pone a pensar ahorita, caray, o sea, si volviéramos a tener, por ejemplo, aquí el río San Juan de Dios, ¿lo íbamos a secar, lo íbamos a sepultar, como te digo? Claro que no. Pero bueno, a veces los intereses son más fuertes. En fin. En fin, Arturo, ya nos pusimos muy ecológicos.
Es una mañana bonita para amanecer con ese espíritu medioambientalista.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues Arturo, te agradezco la información, espero que tengas un muy buen fin de semana y que descanses, recargues pila para la próxima.
Me parece muy buena idea, muchas gracias, y lo mismo les deseo por allá.
Gracias, Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y nosotros lo estamos anotando en las papeletas a las personas que están interesadas en participar por esta novela histórica, No me alcanzará la vida, de la autora mexicana Celia del Palacio, la historia de Sofía, y del poeta tapatío Miguel Cruz Aedo, poeta y militar. Es una historia de amor donde, bueno, como toda historia de amor, tienen que atravesar situaciones complicadas, difíciles, para poder estar juntos. Pero aquí también el tema es de que un siglo después de esta historia de amor, hay una mujer que llega de París a Guadalajara. De hecho, ahora sí, todo se desarrolla aquí en Guadalajara. De París llega aquí a Guadalajara para, pues, como encontrarse con esa historia de amor que en alguna ocasión se gestó aquí, precisamente en la capital de Jalisco, entre Sofía y Miguel Cruz Aedo. ¿Y qué tendría que ver ella después de un siglo con esta pareja? Bueno, pues esto es lo que usted va a descubrir si se gana la novela para que la pueda leer. O se la recomendamos también. En todo caso, si no se la gana, si la quiere adquirir, se llama No me alcanzará la vida, de la editorial Planeta. Vamos a hacer una pausa, Luigi. Vamos, pues, prestos y jubilosos. Gracias por participar con nosotros esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Le recuerdo, por favor, si usted participa por el libro, dígame cuál es la noticia que considera relevante de esta semana que concluye. Pero importantísimo, póngame su nombre completo. Yo necesito su nombre completo para anotarle en las papeletas, porque si usted es el ganador, pues entonces deberá de traer la copia de una identificación para que pueda recoger su libro. Pónganme su nombre, algunos, la noticia tal, y no más. Juan, sí, pero hay muchos Juanes, por favor, pónganme su nombre completo. Es importante para que podamos tener, ahora sí, identificarlos y entregarle a la persona correcta el libro, o al ganador, entregarle el libro. Voy a leer parte de su comunicación. Nos dicen, buenos días, soy Teodoro de Jesús Aceves Castellanos. La noticia de la semana es la caída del árbol histórico de San Andrés. Participo, ya participando. Guillermo Farner se comunica con nosotros y nos dice, hoy solo quiero festejar a mi mamá, que hoy es su cumpleaños. Mamá Gloria, la mejor mamá, y gracias a Radio Metrópoli por siempre mantenernos conectados. Señora Gloria, pues nos sumamos a este festejo esperando que haya mucha salud, mucho dinero, amor, cosas muy lindas para usted hoy y siempre en su cumpleaños. Gloria, pásesela muy, muy bien y ciertamente, bueno, a la distancia con su hijo Guillermo, pero él siempre está muy conectado emocionalmente. Guillermo es alguien muy conectado emocionalmente y eso realmente siempre es digno de admirarse. Así es de que, bueno, festejen muchísimo, mucho, mucho y felicidades. Nos dicen, buenos días, aquí arreglándome para irme a trabajar, pero no me deja. Es su nombre, terminación 8758. Bueno, que le vaya muy bien en su trabajo. Buen día, Ernesto Lerma. La noticia, las lluvias y la negligencia de los gobiernos para apoyar a los ciudadanos. Ernesto, ¿tiene usted un segundo apellido? Nada más acláremelo, porque sé también que hay gente que solamente tiene un apellido, ¿no? Pero si usted tiene un segundo apellido, por favor, acláremelo si es tan gentil. La noticia de la semana es el asesinato del empresario tequilero en Punto Sao Paulo. La inseguridad e impunidad al límite en zona metropolitana de Guadalajara. Nos dice su amigo Jorge. Gracias, participando por el libro, No me alcanzará la vida. Su amigo Jorge Luis. Jorge Luis, ¿cómo se apellida usted? Por favor, póngame su apellido para poderle anotar en las papeletas. Es muy importante su nombre completo. Nos dicen, muy buenos días, aquí Boris de la O. Un saludo desde el macro, ya rumbo a casa. Hablando de literatura, me permito recomendar un excelente libro. Se llama Canasta de Cuentos Mexicanos por J. Traven. Excelentes narrativas que dibujan parte de las costumbres del México postrevolucionario. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Ay, Boris, me acaba usted hacer recordar a mi padre, porque ese libro del Canasta de Cuentos Mexicanos está ahí en la biblioteca que dejó mi finado padre. Canasta de Cuentos Mexicanos, sí, cómo no, es una chulada. Muchas gracias, Boris, Ahora sí que es para desempolvarlo y volverlo a leer. Muchas gracias, Boris. Esta es una muy buena opción. Y bueno, hace la recomendación para toda nuestra audiencia. Y dice también, Boris, para participar por el libro, yo creo que la noticia de la semana sería el temporal de lluvias y sus consecuencias. Pues ya participando entonces por este ejemplar de Celia del Palacio. La noticia del día, el rescate de los cuerpos de los mineros. Participo por el libro, Oscar Rosete Arellano. Gracias, Oscar. Tengo también por aquí a Alma Leticia Álvarez Ortega. Para ella la noticia es la persona que decidió lanzarse a las vías del tren ligero. Una situación muy lamentable. Eduardo Oviedo Rodríguez también participa y nos dice que para él es el deterioro de la salud del presidente de Estados Unidos. Que bueno, ya lo quieren bajar, ¿eh? Lo quieren bajar. Hay unas editoriales ahí de The New York Times, de The Washington Post, de Time, diciendo que se vaya. El tema es, pues, cómo se veía como desconcentrado. Vaya, el Joe Biden, que de alguna manera siempre ha sido criticado desde hace ya algún tiempo, por no estar quizás totalmente lúcido, ¿no? En fin. Me queda claro que, me imagino, porque no lo sé y es factible que ni siquiera lo dimensione en su totalidad, pero ser presidente del país más poderoso del mundo, pues tiene que tener muchas presiones, muchas, muchas presiones. En fin, no sé cómo lidia el señor Joe Biden con ellas, con el tema también propio de su edad, su propia condición. En fin, vamos a ver qué pasa estos días. Una más, antes de ponerle a usted un poquito de música y darle ese masajito a los sentidos también, nos dicen, para mí la noticia de la semana son la reforma al Poder Judicial, la presentación de los miembros del Gabinete Federal y el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Saludos de Karina Vargas Méndez, que aquí con un dibujito nos comparte un café, que como me gustaría fuera realidad, Karina. Pues ahorita vamos a la cafetería, ¿verdad, Luigi? Ordénate un cappuccino para mí, por favor. vamos, ahí yo seguiré anotándoles en las papeletas. Usted no tenga preocupación por ello. Para quienes están interesados por el libro del día de hoy, No me alcanzará la vida, de Celia del Palacio. Y por lo pronto, como le digo, un poco de música para este incipiente día, que reiteramos nuestros mejores deseos, sea muy bueno para usted. Esta es parte de la historia del que con el tiempo sería conocido como el Pachuco de Oro.
¡Te la canto! ¡Me canso, ganso! Dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio lactosa y hasta se quedó mudo, y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Dale, dale, dale. ¿Qué quiere
decir? Dice... Comenzó su carrera a los 19 años en 1935 como locutor de radio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tenía un programa llamado El Barco de la Ilusión, con auditorio en vivo, en el que interpretaba diferentes personajes. Lo apodaban Chiva y lo conocían por una de sus caracterizaciones, Topillo Tapas, un pachuco que combinaba chistes con las canciones que interpretaba.
El piojito se llamaba Chupa Sangre y era el galán joven del barrio, el cabezón. Era muy guapo y además era muy alto. Con las piojitas se traía un vacilón.
En 1943, el empresario y actor Paco Miller llegó a Ciudad Juárez con su compañía de artistas y buscaba un cómico para continuar con su gira en Estados Unidos, y descubre al pachuco Topillo Tapas, quien le pide un patiño, y ese fue Marcelo.
El otro día voy a llevar tu ropa al cleaner.
¿Y qué?
Pues que me van diciendo, señor, aquí lavamos ropa, no fundas de paraguas.
¡Hablador que tú eres! El otro día que fui a llevar a tu ropa interior a lavar, me dijeron, aquí no lavamos tiendas de campaña.
El dueto fue todo un éxito en Estados Unidos, donde los pachucos eran mal vistos y hasta perseguidos, por decirlo menos. De regreso en México, Paco Miller, cenando con él en un restaurante en Guadalajara, le dijo, ya no serás más Pachuco Topillo, te llamarás Tintán. Y es así que debuta en el Teatro Alameda de esta ciudad como Tintán y su carnal Marcelo, con una rutina de chistes y solo tres canciones, que enardeció al público y los hizo repetir la tercera de ellas, Alabama.
Yo, mamá, yo quiero casarme con una negrita que sepa bailar. Oh, mamá, yo quiero casarme con una negrita. va a bailar.
El éxito se replicó para Tintán también en el cine. Su primera intervención fílmica fue en 1943 con un sketch en la película Hotel de Verano, hablando como Pachuco y cantando con Marcelo la canción Guatanina, de su propia inspiración. Su primer protagónico llegó en 1945 en la cinta El Hijo Desobediente. El actor filmó a partir de ese momento hasta 3 películas por año. En la cinta Músico, Poeta y Loco de 1947 interpreta Bonita.
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita.
La consagración para Tintán se dio a partir de su participación en películas como El Revoltoso y Calabacitas Tiernas de 1947.
Yo ya estoy convencido de lo que a mí me pasa, que hay algo aquí escondido y es dentro de esta casa, un espejo que habla, una vida regalada y mujeres que son mi debilidad.
También podemos mencionar de 1950 El Rey del Barrio.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca.
En esos filmes introdujo el Spanglish. Lo acusaron de corromper el lenguaje y que su personaje, Pachuco, atentaba contra la moral y las buenas costumbres de los mexicanos. Tintán tuvo otras canciones memorables como El Panadero.
El panadero con el pan, tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir.
Los agachados.
A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay,
de todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita.
Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón.
Cantando en el baño, de su autoría.
Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí.
Tirulirulín.
Yo veneno quisiera haber sido y en tu pecho clavar un puñal. Tirulirulín, tirulirulín, tirulirulain,
y personalidad.
Cada momento corazón, ay, 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 se va escapando, buscándote con fervor.
Tú tienes personalidad.
¿Quién, men?
Personalidad.
¿Yo?
Personalidad.
No.
Personalidad.
¿Sí?
Personalidad.
¿Qué va?
Personalidad.
El Pachuco de Oro del cine mexicano filmó 106 películas consecutivamente durante 30 años y grabó 11 discos. Su originalidad, actitud y lenguaje mezclado lo convirtieron en un símbolo de la cultura popular en México.
En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Uso muy buena garra. Los muchachos a mí me dicen Tintán, porque en mí todo es música.
Se desempeñó también como actor de doblaje para los estudios Disney, donde fue el narrador y cantante de la película La Leyenda de Sleepy Hollow. Pero las de mayor éxito fueron Los Aristogatos, haciendo la voz del gato O'Malley.
Thomas O'Malley.
O'Malley del Arrabal. Me gusta disfrutar de mi libertad. Mi placer es caminar por el campo andar.
Y el libro de la selva, donde hace la voz del oso Balú.
Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja fanas, trabajas demasiado.
Germán Valdés, Tintán, actor, cantante y comediante, nació en la Ciudad de México en 1915, misma que lo vio morir a consecuencia de hepatitis y cáncer de páncreas a los 57 años, el 29 de junio de 1973.
Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará.
Notisistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Búscalo más vital, no más lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar.
Sí, señor.
Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
Eso,
mamá naturaleza te lo da.
Sí, señor.
Aquí estamos ya de regreso con usted y bueno, sin duda habrá que hablar de una noticia importante que de hecho la destacábamos en las cabezas informativas y una persona de nuestra audiencia que participa por el libro considera que pues al menos hoy hay que darle esta relevancia. Es que fueron rescatados los primeros restos de mineros localizados en la mina Pasta de Conchos a 18 años de la explosión que dejó al menos a 63 trabajadores atrapados. Seguramente, pues muchos recordamos este episodio, 18 años, qué rápido, qué fácil se puede llegar a decir, pero fueron 18 años en los que las familias estuvieron buscando que el gobierno hiciera algo, gobierno estatal, gobierno federal, apoyo para sacar los restos de sus familiares. Y por fin, después de 18 años, los primeros restos han sido pues ya extraídos. El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que la Fiscalía General de la República es la encargada del traslado e identificación de los restos a través de pruebas de ADN. Peritos especializados ingresaron a la mina y sustrajeron los restos localizados en la primera galería, que hace dos semanas fueron ubicados a 120 metros de profundidad. Ya pues seguramente tendremos noticias más adelante, posiblemente de la identidad de quienes fueron, a quienes pertenecieron estos restos, y bueno, saber si será factible rescatar, y de cuántos, ¿no? Me parece que esto es lo importante, cuántos mineros o cuántos mineros estarían perteneciendo estos restos y seguramente los trabajos para localizar a todos los demás. Yo le agradezco enormemente su participación. Tengo comentarios por aquí. Margarita Méndez, en el tema de Estados Unidos, yo creo que deberían quitar a los dos, a Trump. Siempre ha querido perjudicar a México y a Biden. Él ya presenta los síntomas de Alzheimer. Bueno, no sé yo si sea Alzheimer. Definitivamente no. Yo no podría hacer un diagnóstico. Lo que sí le puedo decir es que llama muchísimo la atención que Estados Unidos, siendo un país de la libertad y garante de la justicia, ¿no? Perdón, pero tenga un candidato que ciertamente ya fue presidente de los Estados Unidos, estamos hablando de Donald Trump, que lo hayan declarado culpable de 34 cargos de delitos graves de falsificación, ¿no? Y ahí usted los puede ir enumerando. Que lo hayan encontrado también culpable por el asalto al Capitolio, ¿no? De querer prácticamente quitarle la elección a Joe Biden, hacer algunas triquiñuelas. Uno dice, ¿Ese es el ejemplo de presidente? ¿Un hombre que viola la ley con la mano en la cintura? Digo, me llama mucho la atención, me parece que es un choque de trenes, ¿no? Entre lo que se predica y el candidato que se tiene por parte de los republicanos. Pero bueno, en fin, es solamente un punto de vista. Tenemos también, gracias don Javier Magaña por su comunicación, dice, espero puedan tomar en cuenta el elaborar una efeméride del doctor Ortiz Tirado y de los Panchos. Don Javier, ya habíamos hecho una del doctor Ortiz Tirado, ya la hicimos, de hecho, no sé si usted nos escribió en la semana, le había comentado que esta ya la hicimos. Bueno, le agradezco, de todas maneras, la puede encontrar inclusive ahí en nuestra página, sin ningún problema. Dice Guadalupe Guerrero, soy invidente y me interesa el libro. ¿Sabe usted si este está en audiolibro? ¿Me pudiera informar? Guadalupe, no lo sé. Tendría que preguntar en la editorial a ver si lo tienen en audiolibro. Déjeme checar inclusive en la página de Planeta, que ahí tienen ellos su catálogo. Déjeme checarlo para poderle dar la información. María Cervantes de la Colonia Oblatos. Desde hace una semana no tenemos agua. Ya lo reporté al CIAPA y anoche llegó de manera intermitente y hoy ya no volvimos a tener agua. Yo ya estoy desesperada, espero y confío que por su medio nos puedan apoyar. Con muchísimo gusto estamos haciendo llegar o haciendo público este reporte, María, esperando que el CIAPA, por supuesto, lo pueda escuchar. Pero si tiene usted un número de reporte, también me va a ayudar mucho con eso, para hacerlo llegar también al área de comunicación social del CIAPA. Si lo tiene, mándenmelo, por favor. Hilda Cepeda, cumplo 72 años, me pueden felicitar. Todos los días les escucho con mucho gusto. Hilda, felicidades. Que se la pase usted. Bombi, bombi, bomba, que se la pase genial. Abrazote, Hilda, que sean muchos, muchos más, llenos de salud, dinero y amor. Hoy hemos tenido dos cumpleañeros de nuestros radioescuchas, ¿verdad? Bueno, si alguien más se quiere sumar a la fiesta, adelante. Felicitaciones a quienes estén celebrando algo. Nos vemos en este momento al noticiero Notisistema de las 8.